Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un episodio más de Podcast Zugasti. Estamos aquí en el episodio número 48 con un especial invitado, esta vez sí, muy muy especial. Estamos con, primero de todo, con Adri Zurita. ¿Qué tal, Adri?
Hola tío, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora bien, estuve de estado de baja, mi primera baja laboral, tío. Un poco mierda, la verdad, han sido solamente 3 días. Pero me ha pillado la gripe, me ha pillado bien fuerte, tío.
¿Estás bien ya?
Sí, ya estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vuelvo mañana al ruedo. Pero, hostia, tío, me dejaba, tío, hecho mierda. O sea, nunca me había pasado. Me ha dado un poquito de pena, pero bueno, aquí estamos. ¿Y tú qué tal, Kai? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy emocionado, porque es un fin de semana muy divertido. Y nada, estamos con el invitado, que es Facundo. Facundo, ¿cómo estás?
Bien, Kai, ¿y vos?
Muy bien, aquí.
Buenos días, Adri.
Con ganas de pasar un buen rato contigo y con Adri, que seguro que salen cosas divertidas de esta conversación.
Ok. Añor, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien?
Esa es la pregunta.
Sí, la pregunta con la que iniciamos ya es esta.
Mira, hoy es 24, pues te diría que...
Hace 3 horas, ¿no?
No, el fin de pasado.
Ok, empezaste con 24 y terminas con fin de pasado. Yo pensé que contabas por día, me vas a decir el 18 o el 17.
Bueno, pues el 18.
El 14 a las 3 de la tarde.
El 18.
18, vale. Un viernes.
Okay. Sí, un viernes. ¿Y tú, tonto. Adri?
Un viernes tonto, ¿no?
¿Y tú, Adri?
Yo de hace poco también.
Vale, pero tienes que decir el día.
No me acuerdo completamente, me caí. He estado enfermo.
A mi edad ya no me acuerdo. A mi edad ya...
Solo respondo yo, al
no,
final.
No, escúchame, sí que tengo... Yo tenía otra pregunta, porque estaba escuchando un podcast, ¿vale? Igual, Facundo, como tú y yo no nos conocemos, igual te pilla un poco de sopetón esta pregunta. Estas preguntas no tienen nada que ver a veces, ¿no? Con el crossing ni nada. Pero estaba escuchando un podcast, tío, y me ha sorprendido mucho porque hablaban de la edad con la que pierdes la virginidad. Y se hablaba de que aquí en España se... Decían que era como a los 14 años y me sorprendía un montón. La media, ¿eh?
¿Es muy tarde?
Pues súper, súper temprano, ¿no? Y lo he mirado y no es verdad. Sale que la media en España es a los 17,4. Perdona, 17,7.
Yo pienso que Añol fue antes que eso, ¿eh?
Seguro.
Es que tiene cara de chico. Pero Añol tiene cara de chico.
Yo con 15. ¿Y tú, Adri? Tú también, yo, por ahí, ¿no?
No, yo recién cumplido los 16, tío. A los días.
Bueno, más o menos.
¿No? Me acuerdo, a los días. Supongo que regalo ahora...
Regalo de cumpleaños, ¿no?
Sí, no, pero recién, rollo, al fin de... Fue, me acuerdo. Me acuerdo también que fue nefasto. Muy mala experiencia,
sí,
la verdad.
Como todos.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que la primera vez nunca es sin más. Mm. Es por hacer y ya está.
¿Y tú, Facundo?
Yo tampoco me acuerdo. Ahora, en serio, si no me acuerdo de cuando besé a alguien, imagínate si me voy a acordar. No, pero sé que no tenía más de 14 años.
¡Ah, muy joven!
Por eso me quemé, ya no me acuerdo de nada.
¿Pero porque, de dónde eres, Facundo? ¿Es argentino?
En ese momento estaba en Argentina yo.
Vale, es que aquí tengo las estadísticas. Es que claro, me ha picado mucho la curiosidad. Argentina no sale. Porque me sale el top 10 de países del mundo donde se pierde la virginidad más temprano y luego los más tarde. ¿Cuál apostáis que es el top 1? De temprano.
Yo digo Holanda.
Yo te diría Brasil.
¡Brasil! ¡De Brasil! ¡Infiltrado! Sí, Brasil, tío. Luego Colombia...
Lo dice porque Facundo tiene amigos brasileños y entonces domina un poco el tema.
Y luego, los de más tarde, os doy una pista y es continente asiático los 10 casi.
Yo digo Vietnam.
Tailandia seguro.
Tailandia, ¿no? Bueno, Malasia.
Malasia.
Sí, Malasia. A media de 23,7 años.
¿23,7?
¿23? Qué loco, ¿no?
Sí, sí. Aquí está.
Bueno, la gente no nos ve, pero yo lo veo a Ñol que se chupa el dedo todo el tiempo cuando está en la entrevista.
Bueno, sí,
tengo una herida, tío.
Tengo una herida, sí, es una excusa. Me pregunto si se habrá quedado en una etapa oral de su vida ahí. Está trabado ahí.
Qué malo, tío.
No. ¿Vos sos psicólogo o no? Somos.
Sí, es verdad, Adri, Facundo. Bueno, es que hay muchas cosas que hay que hablar. Tenemos que ir por faena.
Vale, vamos.
Entonces, Facundo es psicólogo también. Está centrado más en el psicoanálisis, ¿verdad?
No, neurociencias. Mi hermana yo empecé a estudiar en Argentina y quería hacer psicoanálisis cuando hice mi licenciatura en Estrasburgo. No había psicoanálisis en la universidad donde yo estaba. Había, de los que me interesaban a mí, había o criminología o neurociencias. Y como soy medio cagón, preferí neurociencias, porque no me imaginaba la vida en una cárcel ahí, haciendo entrevistas y todo eso.
Oye, pero...
De hecho, ya no puedo ni mirar películas de... Antes era fanático ¿viste las series de televisión de crímenes y todo eso? Ahora no puedo ni mirar, o sea, hice bien, no.
Ostras, me pica la curiosidad por eso, porque igual que es un mundo muy, muy interesante, ¿por qué ¿cómo era el psicoanálisis? En principio está, por lo que tengo entendido, ahora muy ignorante en este tema soy, pero está muy obsoleto, ¿no? Creo, hoy en día.
No, en Francia y en Latinoamérica es el número uno de las terapias todavía.
Ah, ok, vale. Igual es que aquí no...
Aquí se usa poco, en España se usa poco, pero se usa,
Se usa poco. En Francia
Se estudia poco, en la universidad se estudia poco o nada, pero luego en la práctica sí que se utiliza.
Yo sé que en Francia se utiliza mucho y en América Latina muchísimo.
Uh-huh. Y ahora, Ares, ¿qué me has dicho? ¿En qué te especializaste? Perdón.
Neurociencias.
Ostras, curioso, ¿eh?
Sí, particularmente curioso.
Ya, pero no, escúchame, los dos psicólogos y los dos os dedicáis a CrossFit, ¿no? ¿Cómo?
Sí, mira.
Es que tenemos mucho en común con Añol. No podemos contarlo todo acá, pero hay muchas cosas en común que tenemos.
Bueno, es que Facundo tiene una historia de vida muy, muy extravagante, por así decir, ¿no? Porque nunca te has acabado dedicando a nada de la psicología, relacionado con la psicología, ¿no?
No, tuve que hacer las prácticas en el hospital para poder graduarme. Y luego cuando yo me gradué de primer diploma, quise hacer un doctorado, un PhD en Alemania. Y fui a Alemania, conocí al profesor en Colonia que iba a ser mi tutor. Le expliqué, le expuse mis motivos de la tesis, todo, y el tipo le encantó. En ese momento, neurociencias era muy nuevo, estando en el año 2000. Los métodos de investigación eran muy, muy básicos. Sin embargo, fui, le propuse mi tema de tesis, que es el desarrollo de las emociones en el córtex prefrontal. Le encantó. Y me dijo, bueno, igualmente tenés que pasar un examen para poder ser admitido en la universidad. Y cuando voy a hacer el examen, un tercio del examen era en latín. Y yo de latín, cero. Así que, nada, fallé el examen y me quedé varado porque no tenía plan B. Estaba tan seguro de que iba a ser eso el que iba a suceder, así que me quedé parado y no tenía otra opción. Y así cambié de carrera.
Y luego, porque tú empezaste, fue tu primera carrera, y después de eso, ¿hacia dónde tiraste?
Después de eso, en ciencias políticas y luego en... Seguridad y conflicto internacional. O sea que está muy de moda ahora con el tema de la guerra, supongo, de vuelta, ¿no?
Sí, está todo ahí. Pero, ¿y a eso te dedicaste, verdad? ¿Una época de tu vida?
Trabajé 16 años en el Parlamento Europeo. De hecho, trabajaba para un diputado de España. Y en el 2019 me jubilé. No me jubilé con la pensión, no me jubilé con el dinero todavía, me jubilé emocional y físicamente. El dinero llegará en algún momento, espero. Pero me necesitaba, no sé si necesitaba, me di cuenta que no me veía haciendo eso hasta los 65.
Ajá, entiendo.
Tampoco queda tanto a mi edad, pero lo que quedase no me imaginé haciéndolo por muchos años más. Y tenía ya una muy, muy, muy pequeña carrera hecha en CrossFit, así que empecé a dedicarme 100% a eso.
Claro, ¿cómo cambiaste? O sea, ¿cómo fue el proceso ese? Porque a priori son temas súper diferentes, ¿no?
Sí, bueno, realmente yo cuando estaba en el Parlamento Europeo ya abrí una box, ¿cómo le dicen en España? ¿Una o un?
Un box. ¿No?
Un box. Pero en Argentina es una box. Y cuando estoy en Argentina, que estuve hasta ayer, todos me dicen, es una box. Bueno. ¿Estás cansado, Ñol? Te veo bostezando mucho hoy.
No, estoy relajado. Con el mood ya bajo para no... Para dormir bien luego.
Ok. Y... No, nada. Y cuando yo estaba trabajando en el Parlamento, abrí un box que después tuvo sucursales en Bruselas. Así que ya estaba conectado en el CrossFit cuando... Al 2013, 2014. Y nada, y tuve esta opción de cambiar y lo hice con mucho placer y estoy muy contento.
O sea, pero hiciste como, o sea, abriste un box en Argentina y luego como que...
No, en Bruselas, en Bruselas.
Vale, fue en Bruselas, vale, ok. Entendí que era como en Argentina y hiciste como franquicia o algo así
en Bruselas.
Ok,
en Bruselas, vale. Sí. Y después, en 2019, el diputado para el que yo trabajaba no fue reelegido y la persona que lo reemplazaba quería tener un asistente de 9 de la mañana, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Oh. Y yo dije, bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias. De ahora más eran burpees, pull-ups y true coach.
¿Y cómo vives tú ese proceso antes de dejar todo eso? ¿Tú ya vas haciendo tus cosas en CrossFit? No solo con el box o los boxes que tienes en Bélgica, sino también sino también con MyGym, ¿no? Que es ahora tu fuente de ingresos total, ¿no? Por así decir.
Sí. Sos fanático de Rich Boss, me han dicho, ¿no, Añol? ¿Es verdad?
Bueno, lo ganó.
No le gané.
Eso va diciendo. Por los
le gané. Qué falso, tío. En mi vida he dicho eso. Le gané a un WOD, pero ganó él la competición.
Bueno, vamos a contar la historia de tu pelea con Fronin, ¿o no?
Cuando
me llamaste desesperado a las 3 de la mañana.
No te llamé
a las 3 de la mañana.
No, no es un mensaje.
Vale, le envié muchos mensajes.
Sí, es verdad. Sí.
Me interesa.
Sí. Yo para el 2000, yo para el 2015 empecé a trabajar, no, 2016 empecé a trabajar con Chris Hinshaw, el gran coach de...
En Aerobic Capacity, ¿no?
En Aerobic Capacity, y él me presentó a Fronin. Yo trabajé mucho con Chris, hice un poco menos de 50 seminarios por todo el mundo, y un día, bueno, él me presenta a Rich, de hecho, el mismo día que empecé a trabajar con él, pero con Rich en armarse una relación tardó mucho más tiempo, y... Sí, y... No me acuerdo la pregunta ahora. ¿Cómo empecé con Mayhem?
Sí, exacto. ¿Cómo empezaste
Y lo de Kai, por favor. ¿De quién
son
los mensajes?
Luego hablaremos.
Porque esto ya depende de... Y un día, yo estando con Hinshaw, nada, iba mucho a lo de Rich. Y nada, y un día empezamos a hablar más y más. Rich es una persona extremadamente amable y educada. Pero tampoco es una persona que te va a venir a dar muchísima charla. No es Noah Olsen, Noah es muy simpático y no importa quién está al lado, te va a dar mucha charla, ¿no? Rich quizás es un pelín más introvertido, digamos. Ajá. Un pelín. Y nada, y de a poco empezamos a hablar más y más y más. Y hace cinco años creo, yo le dije, ¿por qué no hacemos un tour en Europa? Haciendo seminarios con Hinshaw. No sé si se acuerdan, estuvimos en España.
Sí, en CrossFit Las Rozas, ¿no?
¿Por qué no viniste, Añol?
Porque no hacía CrossFit, seguramente, en esa época.
¿2018, no? ¿Cómo que era?
No, empecé... O sea, era no sabía nada de CrossFit. Sabía quién era Rich, pero no estaba tan metido en el tema.
Ah, bueno, y hicimos esta gira por Europa. Hicimos 8 países en 9 días, 21 seminarios en 9 días. Y nos hicimos muy, pero muy, muy, muy amigos. Y de ahí fue que a los pocos meses, en el 2019, un día me despierto y tengo un mensaje de él por la mañana, porque esas son 7 horas menos que yo en Cookville, y me dice, ¿querés ser el coach de Mayhem Freedom? Así. No, ni hola, ni chao, nada. Do you want to be our coach for next season? Y nada, bueno, obviamente fue una manera de despertarse hermosa por la mañana. Hombre. Y no estaba tan nervioso que no sabía qué responder. O sea, obviamente que iba a responder que sí, pero quería responder acorde a la magnitud de la oferta, ¿no? No sabía decir, sí, claro, te amo, te quiero, nada. Quería una cosa seria en la cual yo estuviese agradecido de la oportunidad, pero no sabía qué escribirla, así que era como las 9 de la noche de ese día y todos mis amigos, ¿le escribiste? No sé qué ponerle. Hasta que, bueno, eventualmente le... Nada. Y de ahí nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y de hecho creo que es uno de mis dos o tres mejores amigos en el mundo. Y es una persona que, aparte de eso, después me ha dado muchas oportunidades. Ha creado un departamento de programación personalizada en Mayhem y ahora estamos abriendo Mayhem en otros idiomas.
Pues sí, muy bueno, sabía algo, no sabía que era tan que había tanta historia, pero es muy, muy interesante saber cómo conoces a Rich, cómo te da la entrada a Mayhem, ¿no, Adri?
No, yo sobre todo, a mí me interesa, Facundo, a nivel de la formación, ¿no? Porque si entiendo que si te busca a ti Froning, que en ese momento estaba... Bueno, ¿en qué año estamos hablando? 2019, ¿no?
Estaba y está, pero bueno, seguí. No. Esto fue en el 2017, 17 y 18. 18 hicimos la gira.
Ahí ya está en equipos, ¿no?
Ahí estaba en equipos, sí. Desde el 15 estaba en equipos él.
Vale. Y digo, porque claro, para confiar en ti, ¿no? Para llevar a cabo algo tan importante para él, ¿no? Supongo que es su equipo de competición. ¿Cuál ha sido tu formación, no? Porque, ¿qué ha visto él en ti?
Cero, no lo sé, me lo pregunto yo hoy en día. No, yo antes de trabajar con Hincho, trabajé con Dave Durante, que es para mí el mejor coach de gimnasia que hay en el mundo, de Power Monkey. Estuve trabajando 3 años con él, también dando seminarios. Fue Dave que me presentó a Hincho. O sea, tuve la suerte de estar rodeado de gente de mucho peso y de mucho conocimiento y sobre todo de mucha generosidad, porque son gente que conoce a una persona y te dice enseguida, ah, ¿querés que te enseñe? Vení que te enseño. No es muy normal encontrar gente de esa calidad, ¿verdad? Entonces, tanto Dave como Chris tuvieron esa generosidad increíble conmigo y me dieron la oportunidad de aprender con ellos. Y creo que... Igualmente, para ser muy honesto, creo que la relación con Rich pasa más por el lado de la confianza que por el lado de la técnica del CrossFit, del conocimiento técnico. Yeah. No estoy diciendo que me considere un inútil, ni que sea el mejor del mundo, pero creo que para Rich lo más importante es este espacio de confianza en el cual uno puede tener una persona al lado en la que puede confiar y en la que puede también sentirse sostenido.
Ya.
Yo de hecho nunca lo hablé con Rich así muy, muy expresamente, pero es una responsabilidad muy grande ser Rich Froning en el sentido de que cuando aparece, la gente espera magia. La gente espera, a ver, quiero ver al mejor de la historia. ¿Qué va a ser el mejor de la historia? ¿Cómo va a ser esto? Y también hay que ponerte a pensar que en un equipo de 4 o de 6, como en ese momento eran 6, de 4 o de 6 personas, la gente que está con él está en un nivel de estrés hasta desequilibrada por estar con él.
Claro,
y no
claro.
Significa que Rich ponga ninguna clase de presión en lo más mínimo, todo lo contrario. Pero hay una presión interna que le crece a uno por estar con Rich Froning trabajando o compitiendo.
Claro, a mí lo que me surge... Vale, perdón, Franco, no se acabó.
No, seguí.
No, que decía, lo que me surgía era más este aspecto, ¿no? Que lo que buscaba Froning en este alto nivel es más ese aspecto de espacio de comodidad, ¿no? Que le den como esa seguridad, esa estabilidad más emocional, ¿no? Porque al final, quiero decir... Sin menospreciar nada, ¿eh? No es un ataque ni nada, pero ¿qué le vas a enseñar al mejor del mundo, ¿no?
Nada.
A nivel técnico, más cuando es un tío que ha hecho más CrossFit que cualquiera, ¿no? Igual él lo que busca es más ese apoyo, como tú decías, ¿no? Ese apartado más emocional que lo otro, ¿no?
Bueno, de hecho, Adri, tú igual no lo sabes, pero Rich y el equipo de Rich, el programa hace lo que Rich cree y van día a día. Eso, igual, Adri, tú no lo sabías, no. Pero... ¿No funciona así, no, Facundo?
Cuando están en Cookeville, sí. Cuando están en Cookeville. Si el equipo viene a Cookeville, sí. Y de hecho, no tenemos en Mayhem, este es mi atleta, este es tu atleta, yo programo para él, no lo toco. Somos muy, por ejemplo, cuando atletas míos como Lazar o como Saxon en su momento fueron a Cookeville, yo les dije, mira, hagan lo que Rich dice, porque no van a tener mejor profesor ni mejor experiencia de entrenamiento que las de él. No me importa que se salten el programa o no. Y es lo mismo con el equipo. Cuando el equipo está ahí, el equipo hace lo que Rich dice, pero, ojo, no quiero que suene como algo muy, no sé, demagógico. hay un espacio de discusión, cuando la gente dice, ah, mira, hace mucho que no hacemos deadlift, entonces ahí se encuentra un diálogo entre lo que se va a hacer, no es que Rich se despierta, escribe en el pizarrón de manera autocrática y él decide ahí, bueno, es lo que todo el mundo va a hacer.
¿Y tu papel ahí cuál es, Facu?
¿En Cookville o fuera de Cookville?
Claro, entiendo que tú a veces estás de manera presencial y a veces de manera más a distancia, ¿no?
Sí, bueno, yo para con Mayhem, ya sea para atletas pero de cualquier que esté compitiendo como individual, como teams o lo que fuere, yo hago la promoción individualizada, quiere decir que si alguien tiene algún algo en particular que no sea tratado en la casa de Rich o gente que por ejemplo tiene más necesidad de correr o gente que tiene más necesidad de hacer fuerza o lo que fuere, yo hago la programación personalizada y también de otros atletas que no van tanto a Cookville. Tenemos muchos atletas de Mayhem que no van siempre a Cookville. Uh-huh. Pero bueno, Jake, que es el director de Mayhem Athletes, nos dividimos mucho las cosas. Realmente sabemos dónde están todos nuestros atletas y sabemos qué le falta y vemos quién es la mejor persona en ese momento para ofrecerle lo que la atleta necesita.
Al final,
a mí...
Facu, perdona, Kai.
No, sigue, que quiero enlazar un par.
El resumen, voy a hacer un pequeño resumen de cómo has llegado ahí, ¿no? Que es que te acompañaste de gente muy buena y has ido como alimentándote de ellos, ¿no? Cogiendo lo mejor de ellos hasta llegar ahí, ¿no?
Sí, yo pienso que repito, creo que la suerte que he tenido con Rich es que había un cierto deje de amistad que después se convirtió en una amistad más profunda y mucha confianza, y de ahí surgió todo. Yo estoy más que agradecido por las oportunidades que me han dado, pero sí, tuve suerte de estar rodeado de gente que me ha apoyado mucho, que me han presentado a Rich y a otros atletas, no solamente a Rich. Uh-huh. Y el año pasado, de hecho, en 2020, solamente Rich me dijo, no, yo quiero que dejes de trabajar con todos y sea solamente de Mayhem, porque yo tenía muchos atletas que no eran de Mayhem. Uh-huh. Y que me ha traído problemas también, ¿no? Pero bueno, al momento de decidir, obviamente que creo haber decidido bien.
Sí, yo tengo preguntas, Facu. Sí. Cuando tú entras en... O cuando... Ahora que estás en Mayhem, por ejemplo, ¿cómo programas? O sea, ¿en qué te fijas a la hora de programar? ¿Te fijas más en una programación más centrada en... Pues, preparando los Open o los Quarters o los Games? ¿O cómo funciona un poco la programación de Mayhem?
Ok, yo hago individualizada. Significa que, por ejemplo, Lazar. Lazar Dukic, un gran atleta europeo, sí. Que lo conozcan. Él tiene su formación que está 100% hecha para él. Lo que hace él no lo hace ni Guy, ni nadie. Lo hace solamente él. Él tiene unas necesidades específicas que las discutimos y la programación está hecha de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, o sea, cuántas veces puede entrenar por día y qué días, y a los estímulos que necesita para lograr las adaptaciones que lo llevarán a él a ser el mejor atleta. Y casi todos, no, te diría que la gran mayoría de mis atletas son así. Son todos individualizados, no tengo algo genérico. Después lo que hacemos es que muchas veces de este programa del azar que yo comparto con Jake y con otra gente, sacamos quizás algunas ideas de workouts para Mayhem Athletes por algún otro estímulo, pero no es una programación genérica la que yo hago.
Y aunque no haya nada genérico, ¿tú crees que hay algún must? En plan, algo que tiene que haber siempre sí o sí en cada programación individual.
Sí, un poco de todo.
Un poco de todo es.
Un poco de todo. Un poco de todo, pero que sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si una persona, Hayley Adams, Hayley no necesita ni correr, no necesita ni nadar, no necesita ni andar en el remo, necesita otra cosa. Obviamente, correr tiene que estar en su plan semanal, pero no es una adaptación que ella necesite para mejorarse como atleta. Obviamente trae beneficios hacerlo. Uh-huh. Lazar tiene sus necesidades especiales que no pasan tampoco por correr, sino quizás por el desarrollo de la fuerza o por algunos movimientos en particular. No, lo que yo creo que deben tener todas las programaciones para atletas de alto nivel como el de Añol, silencio, como el de Añol, es, y esto sí, para mí es muy, pero muy importante, es ofrecer a los atletas los instrumentos para que ellos crezcan. Yo no creo que el coach, que es lo que veo muy, muy de moda hoy en día, tiene que hacer todo por el atleta, decidir, decirle esto o lo otro. Yo pienso que mi escuela, por lo menos la mía, es la de darle al atleta los instrumentos para que el atleta aprenda e incorpore lo que él o ella considere necesarios en su entrenamiento. De esto significa que hay muchos skills, no sé cómo se dice en español, competencias.
Sí, competencias, habilidades. Sí,
muchas habilidades. Quizás prefiero pasar más tiempo que el atleta pueda reconocer perfectamente bien cómo son las máquinas ERG, qué significa wattage, qué significa strokes per minute, qué significa RPM y cuál es la relación entre un RPM en una máquina como el remo y el biker y el correr o lo que fuere. Y son cosas que uno no puede aprender siempre durante un entrenamiento basado en la performance, sino que hay que crear espacios especiales para que estas habilidades puedan desarrollarse y luego esperar que el atleta sea lo suficientemente curioso para incorporarlas, porque si un atleta es limitado a nivel intelectual, va a ser muy complicado hacerlo un atleta inteligente.
Claro. Pero es que al final tenemos que entender que estás entrenando a expertos en su tema, a la élite, ¿sabes? Es decir, es lo que hablamos con John en su momento, ¿no? Cuando hablamos del equipo que tienen con el Kai, ¿no? Es que tienen que llevar vida de élite esta gente, ¿no? Es que es un poco el cambio de paradigma de alguien que entrena el día a día como puedo ser yo, ¿no? Y que me puedo hacer, si yo ya he pasado el paso de clases a hacer la programación, vale, pero... Ostras, pero es un cambio de visión muy, muy, muy grande, es un salto. Y también me gusta preguntarte en ese sentido, ¿cómo crees que encaja la salud mental, ¿no? Ahí, porque al final es una gran pieza donde yo creo que tú, sobre todo, como hemos comentado, más que en esa parte más de programación de entrenos, tienes un papel fundamental en ese sentido.
Mira, yo creo, para mí, esto no lo puedo generalizar, es mi experiencia y lo que sirve para mí, lo que funciona para mí. Yo tengo que tener una idea muy clara de por qué el atleta está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué un atleta que está haciendo cross a nivel competitivo y por qué quiere ir a donde va a ir? ¿O donde quiere ir? ¿O por qué trabaja en ir a donde se plantea ir? No pienso que hay nada más traumático que estar en la competición y salir último. Todo el mundo dice, sí, el último le aplaude mejor, pero bueno, independientemente de que te aplaudan más como último, nadie quiere ser el último, ¿verdad? Claro. Puede ser extremadamente humillante. Independientemente del cariño de la gente, de los aplausos. Entonces, ¿cuál es el elemento que lleva a un atleta a querer adoptar esta vida que puede estar llena de frustraciones, que está llena de sacrificios y hasta de dolor mental y físico? No sé, hubo una época que la gente sacaba fotos de las manos todas ensangrentadas para mostrar que avanzaba, ¿no? O sea, a eso iba un paradigma del atleta de CrossFit. Y es eso lo que para mí... cuenta por sobre todas las cosas cuando tengo que trabajar con alguien. Te puedo dar un ejemplo. Tres ejemplos. Yo he trabajado con algunos muchos, con tres atletas, una de las cuales, por ejemplo, quiero quedar bien sin decir nombres, a esta persona le gusta mucho el dinero, ¿verdad? No digo nombres.
No, digamos Ekai.
No, Ekai es más ideológico, creo.
No, es broma, es para poner...
Ideal. Digamos Ekai, sí, perdón, me tocó el teléfono. Perdón. Digamos Ekai. Y claro, él le dice, mira, flaco, tenés 10 años para ganar mucho dinero porque sos bueno como atleta de CrossFit. Y Añol puede decir, bueno, mira, sí, no tengo ningún problema. Quizás no amo el deporte, quizás no amo entrenar, quizás no amo competir, pero tengo un talento. Y bueno, en 10 años puedo hacerme de 20 millones de dólares. Hay atletas que... Bueno, sí, se han hecho. Un par de más de uno se han hecho eso. Hay atletas que han tenido experiencias en la juventud, que los han traumado y quizás el título de el más apto en la Tierra, más fit del mundo, puede solventar esas nubes de la adolescencia. Y esto lo digo hasta cierto punto en el caso de Sara. Sara Simonotti comentó abiertamente que ella en la escuela... Hay una chica más rellenita, que había tenido problemas con su peso, y bueno, eso. Y hay gente que adora el proceso de entrenar, que dice, no, a mí me encanta la vida de entrenar. Yo estoy feliz si me despierto y voy al gimnasio y entreno con mis amigos, y paso todo el día ahí, pongo mi playlist, entreno, y la competición es un accesorio a la vida de entrenamiento que tengo. Yo tengo estos tres perfiles, y a la persona que le gusta el dinero le digo, mira, vas a competir, pero te vamos a dar un shake, y un par de zapatillas, obviamente que no va a ir por ese lado. O sea, la persona que fue más tirando a gorda en la adolescencia, cuando falla algo, le digo, che, gordita, dale, dale, apurá, apurá que vas mal, gorda. No estoy creando un ambiente en el que la persona va a avanzar, ¿no? Y si a la chica que le gusta el entrenamiento le pongo un compañero de entrenamiento con el que se lleva a las patadas, obviamente que también estoy tergiversando un poco la manera, una dinámica de trabajo para con ella que facilita. Entonces, sí. Si te respondo a tu pregunta, creo que la responsabilidad de un coach es entender la psicología del atleta para poder sacar lo mejor de la persona, del atleta.
Y tú como coach reputado y que entra de los mejores del mundo, tengo dos preguntas. Para ti, ¿qué calidad o qué cualidad a nivel físico es más importante y qué cualidad a nivel psicológico es más importante para ser un atleta de élite?
A nivel físico tiene que haber, una cantidad de salud, Adri, una cantidad de factores. Tiene que haber, o de ya, quizás ya para empezar, un nivel de fuerza interesante o la capacidad de desarrollar ese nivel de fuerza. Movilidad, o sea, una persona que tiene una movilidad muy, muy restringida va a ser muy complicado. No porque no pueda mejorar su movilidad, sino que en el tiempo que esta persona tiene que dedicar a su movilidad, va a perder el tiempo a hacer otras cosas que otras personas que tienen la movilidad no necesitan perderlo. Claro. Entonces, creo que, y bueno, y luego una base aeróbica importante. Es un conjunto. A nivel psicológico, creo que tiene que tener la capacidad de reconocer el trabajo duro y de ser ético con su elección. Mucha gente que dice, sí, lo voy a hacer, y después, sí, bueno, pero se casa la nuera de la vecina del carnicero de mi hermana, tengo que ir al casamiento y no puedo ir a entrenar. Pienso que a nivel psicológico, cuando uno toma la responsabilidad, tiene que ir a por ella y ser constante y ético en esa decisión.
Ya, la constancia, eso, ser comprometido.
Pero bueno, también la inteligencia. Yo pienso que los campeones de hoy en día, desde la época de Rich, de Froning, Tia, Áñez a cierto punto, Matt, son gente muy inteligente. Son gente que tienen un entendimiento del deporte superior al de otra persona. Yo me imagino, no sé, ellos miran un workout y hay una cantidad de variables que se aparecen por enfrente de los ojos que quizás no es la que nos aparece a nosotros. Ellos ven todo esto de otra manera. Y lograr desarrollar esa capacidad creo que es muy importante. ¿La segunda, Niol?
No, la segunda era la de... Ya dijiste las dos, ¿no?
Okay. ¿Vos cómo te considerás en ese aspecto, Niol?
¿En cuál de los dos?
Tanto en los físicos como en los mentales.
Pues a nivel físico creo que si tuviera... Y esto lo digo de verdad porque lo creo. Si tuviera mejor movilidad... Creo que estaría en los Games tantos años como quisiera. O sea, si tuviera una mejor movilidad a nivel de todo lo que me limita ahora mismo en mi juego, por así decir, de CrossFit, pues podría ir a Games tantos años como me aguantara el cuerpo o siguiera este nivel, por así decir. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero eso por un lado. Y luego a nivel... psicológico, creo que a veces es muy importante tener confianza en uno mismo a nivel de saber que hay ciertas personas que no te pueden ganar, por así decir, ¿no? De saber que tienes un nivel de no creerte menos, tampoco de creerte más, pero de tener una confianza de no hacerte pequeño según qué circunstancias, por así decir. También creo que es bastante importante, que no has mencionado, por así decir. Creo que esas dos son importantes.
Es verdad. Tengo otra pregunta para vos. ¿Podrías definir con tres adjetivos por qué cambiaste de programación y te mudaste?
Bueno, te lo puedo explicar, no con tres adjetivos.
No, que me interesa más, porque con la explicación, vos sos psicólogo, sabes que vas a poder traer a frente cosas que quizás no van a la respuesta.
Vos no, eres... puedo ser sincero, no me importa, ¿eh?
Ah, bueno, no.
No, tú
eres sincero.
Sí, soy sincero.
Sincero y muy emocional.
La verdad que llegó un momento en el que ya no confiaba en mi entrenador y ya no sentía que me iba a llevar a donde yo quiero llegar, que es a ser lo mejor posible. y decidí cambiar a nivel de programación, eso por un lado, y luego el venir aquí a vivir a San Sebastián y a estar, bueno, no solo en San Sebastián, sino también en Ponferrada, creo que es una decisión que me acerca más también a ese objetivo final, ¿no? Que es estar aquí, tanto en Ponferrada, compartiendo tiempo con el equipo, con Sara, Alicia, sobre todo, que es una atleta referente y que sabe muchas cosas que yo aún no sé, por un lado, y luego, cuando estoy en San Sebastián, pues estar con el equipo de Training Culture y, sobre todo, con Fabi, que es también un muy gran atleta y que tiene muchas cosas que yo no, y que por eso quiero estar cerca suyo para estar con él.
¿Ana Sagasti no?
Ana Sagasti también, pero no, Ana, sí. Con Alex no coincido tanto entrenando porque tiene un horario diferente y no coincidimos tanto, pero con el que entreno cuando estoy aquí siempre es con Fabi.
Sí, qué grande, ¿no? Con el rival.
No, no es mi rival, es mi compañero.
Ah, ya.
Bueno, en la competencia va a ser tu rival.
Sí, pero yo confío en que cuando yo vaya a individual y él vaya a individual, los dos vamos a tener tanto nivel que no va. Hay 10 spots de momento, parece que el año que viene va a haber 15.
Pero cariño, van a ser siempre rivales, individuales o no, van a ser rivales, o sea, 15 spots o 1000 spots.
Sí, es mi rival, pero.
Y el 1000 le ganaste.
Pero hay muchos rivales y me puedo llevar bien con mis rivales, por así decir.
Ah, no, yo no dije que hay que odiar al rival, pero va a ser tu rival, el Mayhem.
Sí, yo compito cada día contra él y le quiero ganar y él me quiere ganar, pero eso nos hace mejores. Por eso no digo que somos compañeros, no que somos rivales.
Claro. Bueno, son compañeros rivales. En Mayhem, ¿sabéis cuántos alpha males hay?
Oh, o sea,
uno.
Uno de verdad, ¿no? Solo uno de verdad.
Ahí sí.
Igual que Mudapalooza, que solo había uno y se vio.
Claro. Yo creo que sí, es verdad. Yo creo que sí.
Bueno, según Kai Froning, es el más alfa del mundo. ¿No?
¿Kai?
Sí, es el tío más alfa que he conocido nunca. Sí, sí.
Bueno, yo tengo un par de fotos de ellos dos, que nunca le mandé a Añol.
Ya, nunca me la pasaste, tío.
No, porque no se porta bien conmigo, Añol. Añol aparece y desaparece. A veces cuando necesita una preguntilla o algo aparece. Amigo, sí. Facundito, Facuno, que fuera. Después desaparece por meses, ¿viste?
Bienvenido,
después aparece de vuelta.
Bienvenido, Facu.
Después aparece de vuelta. Algo voy a creer porque le respondo igualmente, si no, ni le respondería, ¿no?
Adri también le pasa, pero no voy a engañar. No, soy muy intermitente con mis relaciones.
Queda aceptarlo. ¿Qué vas a hacer?
Sí.
Vale, y ahora que estamos así en confidencia, ¿cómo, Facu, pregunta para ti, cómo crees que encajaría el perfil de Kai en Mayhem y en el equipo?
Yo pienso que muy bien. Yo de hecho, en un momento, yo a Niol, hace 2 años le dije, vas a ser más fit España. Me dijo, no, me falta mucho, no sé si te acuerdas, señor.
Sí, me acuerdo, sí.
Hace mucho, y me dijo, no, porque, no, ya, pero. Y, no, yo pienso que muy bien. El único factor de riesgo en Cookeville, en Mayhem, es la carga de trabajo. Nadie, es lo más increíble, porque aunque existan o que vivan ahí muchos de los mejores atletas, en un momento estaban también Tía y Matt en Mayhem, ¿eh? Y Rich, nunca nadie toma nada por, ¿cómo se dice en español? Nada por, como que tiene el derecho a algo, nada por...
Nada presentado.
Todo el mundo trabaja como si fuese uno más y sabe que un día uno puede estar primero y que si no sigue trabajando de esa manera, para estar primero puede estar décimo. O sea, no hay esta clase de egos de no, bueno... No es que Guy, por ejemplo, dice, no, yo Snatch no hago porque soy fantástico en Snatch. O que, no. La gente, generalmente, el ambiente que se ha creado en Cookeville es de gente que cuando trabaja es muy, pero muy humilde. Muy humilde. Uh-huh. Y lo único que sí es preocupante es que los atletas, muchos sufren un poco con el volumen que hay. Se entrena mucho. Se entrena mucho, mucho.
¿Cuánto es mucho? ¿Cuántas sesiones o cuántas horas?
Bueno, depende de cuándo estás en la temporada, pero hay días ahora mucho.
Entre cuartos y semifinales, por ejemplo, que es la época quizás más estresante.
Te diría 7 horas por día.
¿Qué? Dios.
Mucho, sí, sí. Mucho. Es el doble que hago yo ahora.
Pero igualmente, no es que son las 7 horas de corrido, ta.
No.
Pero sí, hay mucha natación, hay mucho... Hay mucho Mucha corrida, bicicleta. Lo que pasa es que también lo que yo más admiro de todo del entrenamiento en Mayhem es la capacidad que tienen los atletas que están en Mayhem de compartir lo que saben. Ajá. Yo me acuerdo hace un tiempo, yo llevé a Saxon y a Spencer a Cookville y estaban con Haley y los tres muy jóvenes haciendo un workout y en un momento Saxon se acerca a Haley y le dice, ah, mira, yo que vos intentaría hacer esto así asado, a mí me da más resultado. Y a dos, tres workouts más tarde, Hale le dice a Saxon, ah, yo cuando corro me pongo así porque miro asado. Y vos te pones a pensar qué ambiente de trabajo increíble estar rodeado con esa gente que tiene esa voluntad de compartir y de aprender.
Claro, bueno, como aquí en España, ¿no? ¿Okay?
No, bueno, aquí en España nosotros por suerte sí, pero luego sí. Hay gente que no.
Exacto.
Y
yo estoy aprendiendo mucho de muchas cosas que se me dan mal a mí.
Ya, pero no, lo que dices tú, Facu, es un ambiente, tanto yo que me dedico al mundo de la educación, yo creo que es una educación, por ejemplo, un ambiente por el cual apostaría, ¿eh? Al final es un aprendizaje entre iguales y, digamos, cooperativo, ¿no? Yo creo que es de los mejores aprendizajes que hay y más significativos, al final.
O sea, sí, sin ninguna duda.
Por mucho que puedas explicar, yendo a lo básico, una suma de 2 más 2, ¿no? Lo puedes explicar de 5 maneras, que luego ves cómo se explica un niño a otro niño y dices, vale, lo entiende la primera y dices, vale, me he quedado, ¿no?
Sí, es así. Y aparte, en Cookville siempre hay uno mejor que vos en algo. Siempre. Uh-huh. Porque agarras una barra y aparece, estás ahí queriendo hacer 110 kilos de snatch y aparece guía 135 de una rep, tac. Y después haces un workout y Haley les pasa a todos... pero los destroza a todos. Un workout que sea más de 20 minutos, de 10 minutos, hay mucha chance de que Haley vaya a ganar. Mucha, pero muchas chances. Y luego está Rich, que viste, Rich a veces está 100% y a veces no, y a veces no está 100% y termina 13 o 14 en el mundo, en el Open. O sea, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Uh-huh. Pero ojalá un día Añol nos venga a visitar a Cookville.
Ah, sería increíble.
Sí. Yo tengo una pregunta y es, ¿por qué o qué diferencia, por qué algunos atletas de Mayhem están viviendo en Cookville y por qué otros atletas no? ¿Hay algún requisito o no, quién decide? No. Simplemente...
No. Simplemente se han mudado para ir ahí porque como muchos de ellos viven del deporte, les da lo mismo estar en su país o estar en Cookville.
Bien. ¿Y Cookville, o sea, en Mayhem hay alguna facilidad para hacer eso? ¿O se busca cada uno la vida a nivel de ingresos? O...
¿Estás pensando en mudarte ya?
No, lo pienso porque me interesa. No, creo que a la gente le puede interesar. Pues saber cómo.
No.
A ver, saber por qué está ahí Roman y Guillerme y no está Lazar Dukic, por ejemplo.
Cookville es muy pequeño, muy, pero muy pequeño. Es un pueblo americano. O sea que es amplio porque necesitas un coche para hacer cualquier cosa, pero es un pueblo pequeño. No es Tennessee, que es el estado, es un estado bastante barato para vivir. Los precios de alquiler o de comprar una casa son muy, pero muy accesibles. O sea que la vida en Cookville es muy barata y por otro lado, tampoco tenés otra cosa que hacer que entrenar. No hay muchas opciones. Hay un cine, hay restaurantes, tampoco tantos, y después tenés CrossFit Mayhem. Entonces es, me despierto, voy a entrenar, almuerzo, voy a entrenar, vuelvo para casa, miro televisión, me duermo, repito. Uh-huh. Y ellos han elegido eso porque es una vida realmente que subraya... Las posibilidades de un atleta, porque al no tener distracciones es ideal. También hay gente como Lazar que no ha ido porque bueno, está muy bien donde está, en su casa, con su familia, con su...
Ah, con su hermano, ¿no? También entrenan juntos, ¿no?
No entrenan juntos.
¿Ah, no? Pensaba que sí.
Han hecho ahora creo que el último Open y están practicando un poco los cuartos de final, pero Luca está en Misfit.
Ah, cierto.
Y Lazar está con nosotros en Mayhem. Uh-huh. Y lo mismo para Roman. Yo trabajé con él cuando trabajaba con Hinshaw y apenas consiguió la visa, se fue para Estados Unidos y me llamó a los 2 días de llegar ahí que quería venir a Cookville y estar un tiempo con nosotros. Entiendo que para él es complicado, Roman no habla inglés.
Ya lo sé.
No tiene coche, se le complica moverse, pero hoy hablé con él por teléfono, tenemos una traductora, una chica muy amable que nos hace la traducción, porque si no estamos fritos. Y...
¿Está aprendiendo inglés o no?
Yo pienso que sabe algunas cosas, sabe, obviamente en Tennessee hablan con un acento del sur un poco más, más complicado, y, pero Roman está con una misión, que es ir a los Games y demostrar finalmente en los Games, después de 4 años, 5 años en este caso, de lo que es capaz de hacer.
Sí, yo lo yo que sé que Axel, que tú ya conoces a Axel.
Axel Lundgren.
Sí, estuve entrenando con hace poco, antes de los Open, con Roman.
Sí, y Laura.
Sí, sí,
¿qué
sí. Son,
qué, ¿cuál es la relación entre Laura y Axel?
No lo sé, no, no he preguntado.
¿No, ¿por qué te ríes tanto?
Porque no lo sé, no sé, son amigos, me imagino, no lo sé. Con Laura, Laura no hace, está haciendo Blueprint, ¿no?, de Ben Smith.
Laura hace Blueprint, sí. Laura hace Blueprint.
Y luego, Saxon, se, ¿estabas con los dos hermanos, con Spencer
estaba y con otro hermano, sí, estaba con Saxon y con Spencer.
¿Y ahora sigues con Spencer o los
no,
dos?
No, no. Cuando yo firmé con Mayhem, yo les ofrecí a Saxon venir a trabajar nosotros en Mayhem y él no estaba interesado. Uh-huh. Quería seguir y llegó un momento en el que era muy complicado para mí trabajar para Mayhem y tener un atleta de primer nivel que no sea de Mayhem.
Qué raro, ¿no? Porque me sorprende que no acepte estar bajo las órdenes de Mayhem, por así decir, ¿no?
Sí, no, no son órdenes iguales. Mayhem cada uno hace lo que quiere.
Bueno, ¿no? Pero por eso mismo, que no le implica pero, nada.
Yo creo que él buscaba un ambiente más pequeño con menos hombres. Con menos hombres y de hecho cuando hablamos al respecto, Saxon es todavía un muy buen amigo mío, yo hablé con Shane yo por teléfono y le expliqué la situación y Shane obviamente enseguida, ¿quién no va a querer entrenar a Saxon, no?
Y el ganador del Open, ¿no?
El ganador del Open, sí, y Shane enseguida obviamente estaba en contacto con él y aceptó y todo fue, fue muy muy ameno la transición.
Uh-huh. Ah, pues me alegro. Pensaba que había habido algún tipo de...
No, 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 para nada, para nada. Y de hecho fue un tiempo, nos tomamos el tiempo en decidir, tanto él como yo, qué queríamos hacer. Saxon necesitaba un coach que esté con él, físicamente con él.
Uh-huh. Porque aparte, siempre ha sido como tu pequeño ojo derecho, ¿no? Llevas mucho tiempo con él.
Sí, 2 años trabajé con él. Los buenos años.
Pensaba pero, que más.
No, pero pensaba... no, no, no. Pero yo, igualmente no, no creo que... No, no creo que haya sido quizás como te pasó a vos, ni con una frustración, ni con un... Dice, quizás tanto para él como para mí las cosas habían cambiado y ajá, cada uno tenía que tomar una decisión que se correspondiese mejor con el contexto laboral de cada uno. Él quería un coach que esté con él, viviendo con él, o que esté con el que tenga acceso diario, y yo tenía que darle prioridad a los atletas que eran de Mayhem. Porque lo quise yo, ¿no? Que Meja me dijo, ¿eh? Una imposición propia. Y no, pero es un atleta extraordinario y estoy muy, muy, muy feliz que le vaya tan bien y estoy muy seguro que en los Games también le va a ir muy bien.
¿Te da rabia que ahora este haya ganado el Open y justo sea cuando no está contigo trabajando?
No, no. Bueno, lo del Open es mío todavía porque trabaja con Gina hace 2 semanas. No, 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 porque somos amigos y no, no, no pasa, realmente te lo digo, no pasa por un tema de pertenencia. Así como te dije antes, viste que en Mayhem no es que ay, mi atleta, no me lo toquen. Llega un atleta a Mayhem, la persona que esté ahí, que le pueda dar algo que sea mejor para el atleta, que represente mejor Mayhem, se lo va a dar, ya sea Rich, Jake, Darren, Tayshia, yo, quien fuese. Entonces no tenemos esa noción que veo que vemos muy seguido en los atletas, en los coaches de es mi posesión, es mi atleta, nadie lo puede tocar, yo le digo, no te muevas. No, no somos así y por eso quizás, y de hecho Shane y Tia son muy, muy amigos míos y... ¿Perdón?
No. Ah, pensaba que no había tan buen rollo con ellos dos.
Sí. Shane y Tia vivieron en mi casa 3 semanas en el 2019. Aquí en Bruselas.
Ah, y tú, eso te iba a preguntar, ¿estás en Bruselas y vas mucho para Cockville o...?
Una vez cada 45 días.
Una vez cada
¿Qué
45
visa?
días.
¿Tú tienes qué visa? Bueno, tú debes tener la visa que quieras, ¿no? Es verdad,
¿Por qué me estaba bañando?
No soy
¿Tienes
tonto, tío.
el hijo de Clinton? No, tengo una. De hecho, mi hija es americana. Nacida en Estados Unidos. Así que no puedo entrar y salir, y pude entrar y salir durante el COVID. Pero sí.
Muy bien. Y tú has, cuando ellos van a Games, ¿también vas con ellos?
Sí, ahí es donde más complicado se pone.
Claro, ahí te iba a preguntar, ¿cuál es tu papel ahí?
Mi papel ahí es traerle comida, lavarle la ropa, ver que llegue en horario, ver que se vayan en horario, ver que duerman bien, tenerles el hotel, los traslados, todo.
Vale.
Este nivel de atleta no necesita que en los games una persona le dice, mira, para precalentar te vas a hacer 3 burpees, 100 metros de remo y 20 saltos a la cuerda.
Ya
Ellos
sabes
saben
lo que hay que hacer, ¿no?
perfectamente bien. Pero mi trabajo ahí, y lo hago con mucho honor y mucho orgullo, es hacer que toda la
Estén
concentración,
cómodos, ¿no?
que estén cómodos y que toda la concentración que tengan, la tengan
Claro.
para la competición. A mí
Totalmente.
me acuerdo que hace un par de meses una persona puso un mensaje, vos no sos el coach de Rich, sos el que le lava la ropa. Porque en el 2019 nos dieron solamente para todo el equipo 8 camisetas de líder. De líder, en español no sé
Sí,
de
sí, 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 sí.
líder. Y claro, el primer día ya estaban, pero era una mugre pura, mugre, sangre, todo, ¿no? Y claro, Reebok nos dice, no, 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 no hay más, ahora es esto, salgan con las mismas. Yo tuve que ir al hotel mío a lavar y a secar las camisetas de todo el equipo para poder usarlas al día siguiente. Sobre todo las chicas, porque Rich saben que lo conocen, él puede estar, no necesita camiseta.
Tiene dos, ¿no?
¿Y qué, perdón?
En el armario, que tiene dos solo, ¿no?
Sí, no sé si dos, debe tener un par, una nada más quizás. No, y son cosas que también son responsabilidades de los coaches, y por eso lo he estado con mucho orgullo el poder hacer eso, entre otras cosas.
Hombre,
Por
sí.
ejemplo, Rich hace ayuno
Ajá.
intermitente, y él aún en competición hasta la una no come. Él puede salir a correr y tiene que correr 5 kilómetros y hacer lo que fuere, él no come por la mañana. Pero claro, a la una tiene que comer porque si no se le junta quizás la cantidad de eventos. Y mi trabajo o mi responsabilidad número uno es que a la una, esté donde esté, yo tenga la comida preparada para él.
Sí,
Claro.
no, yo creo que es un papel fundamental, ¿no? Es el foco que yo pensaba que tendrías. De hecho, estar ahí más como un apoyo de todo donde no pueden llegar a ellos, llegar tú. Más que decir, no, aquí en este hueco haces esto lo otro. No, yo
Obviamente
creo
que
que
los
es
consejos
vital.
también están, ¿no? No,
Sí, claro.
quizás no Rich, Rich está en otro nivel, pero los demás, obviamente que sí. Pero sobre todo quizás el rever o hacer analogías, mira, que te acordás de este workout, hiciste así, hiciste asado, así te fue, tené cuidado con el grip, lo que fuere. Pero la prioridad es que estén bien y bien atendidos y que puedan solamente pensar en competir.
Oye, ¿qué problema hubo con Fraser? Hubo un pique, ¿no? Ahora me ha venido a la mente. ¿Hubo un pequeño pique?
Al parecer un pequeño pique.
Vale.
No, yo pienso que son dos personalidades muy, muy opuestas.
Bueno, un alfa y un pseudo alfa, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, bueno, también es cierto que Cookville es el territorio de Rich, ¿no? Entonces es como Simba, es lo de él. El otro puede ser un alfa, pero estás en el territorio de otro. Y ahí se te complica un poco más. Porque bueno, aparte, no sé, yo pienso que una cosa que ha desconcertado mucho y que sigue desconcertando a otros atletas es, no es la capacidad de atletismo que tiene Rich, sino la empatía y lo que él representa para la comunidad. Hubo atletas que no han llegado nunca a los Games, no sé, Añol es muy joven, pero perdóname, al podio como Dan Bailey, o
No sé quién son, ¿eh? Los conozco, ¿eh? Soy muy fan. Aparte, tengo una camiseta de Dan Bailey, ¿te acuerdas? Que la conseguí. Bueno, me la regalaste tú.
¿Yo?
Bueno, tú no, pero fue gracias a ti.
Ah, no me acuerdo.
¿De Dan
¿Cuándo fue?
Bailey? Sí, una de Gots, de su café. Ah, cuando estuvimos en Miami.
Qué buena persona que soy, ¿eh? Mira, me sorprende. Sí. Bueno, me perdí. Y bueno, no, y hay gente que quizás no ha sido el modelo de atletismo número uno, pero que se haya, que gente con la que la comunidad se ha sentido muy representada. Y eso es lo que cuenta. Porque uno puede ganar 25 o 1000, y no lo digo por Matt ni por nadie en especial, ¿eh? Pero hay gente que logra estar en un lugar emocional para nosotros, yeah, que un campeón quizás no está. Uh-huh. Y yo creo que en Rich se juntan sus logros como atleta, junto con esa empatía y ese carisma que inspira, y que, bueno, nuestro amigo Añol, cuando lo conoció, pues se está haciendo pis encima, ¿eh? Le temblaba, hasta el bigote le temblaba.
Sí, sí.
Y...
ya, comprendo, ¿no? Nada. Sí, sí, sí. ¿Y me puedes hacer, sobre todo a mí, un breve resumen de los atletas que llevas ahora? Porque sé que llevas al Guillermo, ¿no? ¿Se llama Guillermo?
Bueno, están todos en Mayhem. Están todos en Mayhem. Ahora todos los atletas que están en Mayhem están bajo Rich, porque están en los cuartos de final y están preparándose. Fuera de ellos, ahora hemos abierto hemos empezado a invertir en atletas de Latinoamérica. Hay un par de atletas, aparte de Guy, hay muchos atletas con mucho, mucho potencial. Agustín Richelme, que es un atleta argentino que fue a los Games ya dos veces y que, bueno, el año pasado él terminó primero en el Open y primero en la semifinal. Y en los Games no
pudo. No le fue muy bien, ¿no?
No le fue muy bien.
Muy bueno, Agustín, sí, lo sigo mucho.
Que terminó quedando segundo en el mundo ahora en 22 puntos.
Sí, y el año pasado lo ganó. El 21.3.
Mi profesor ganó. Es un gran atleta, Mel Rodríguez, que es la chica quizás más premiada de toda Latinoamérica, que fue tres veces a los Games. Ganó, de hecho, el año pasado, para que se dé una idea, ella estuvo internada 3 semanas, creo, en el hospital con COVID, y la semana que salió hizo los cuartos de final. Y logró salir sexta.
Ah, no sabía eso.
Sí. Creo que sexta, pero sí, estaba ya perdido kilos. Y de hecho ella era la que estaba la capitana del team Mayhem Libertad, que ahora ha sido descalificado.
Y que luego entraremos aquí.
Y sin embargo, ella estaba entrenando como equipo y salió primero en el Open Latinoamérica con diferencia. Uh-huh. Así que tenemos muchos atletas en los que invirtieron. Baden Brown, un atleta australiano nuestro.
No sé quién es. Ah, y no se llama. Hay otro australiano muy, muy, muy grande, ¿no? Más
Royce
grande.
Royce Dunne.
Eso.
Royce, Cara, Saunders, Baden Brown, y después mucha gente en Europa, desde Yele Hoste, Manon Angonese, no quiero parar porque si no empiezo me olvido de uno o de otro y se me complica.
¿Qué tal está Yele? ¿Está bien para los cuartos?
Y él está muy bien. Van a hacer los cuartos con Manon. Ya Manon viajó a Bruselas. Van a hacerlo juntos. Y él es un atleta belga que era atleta profesional de judo. Y estamos trabajando juntos hace un par de años. Y le va muy bien. De hecho, mide 1,90 y algo. Sí. Y 103 kilos. O sea, no es un atleta liviano. Pero es un muy buen atleta.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una pregunta. Madrid, ¿no?
Añol. Sí, por eso, sí, lo conozco por eso. Sí, sí. Quedó tercero, hizo muy bien.
Yo tengo una pregunta más, Facu, y ya me aparto y hablamos de lo que queráis de fuera del tema. Pero con John hablamos de una cosa que me gustó mucho, ¿no?
Y ¿Quién es John?
John es mi entrenador del equipo de CrossFit Ponferrada.
Hablamos de. Él dijo 6 pilares en los que se sustenta el entreno para él, ¿no? Y me gustaría que dijeras tú los tuyos. ¿Cuál crees que es sí o sí? Aparte, por ejemplo, ya has dicho algunos como la individualización, ¿no? Por ejemplo, yo remarqué mucho la presencialidad, por ejemplo.
Uy, se me complica. Decime lo que te marcó él y te digo.
Ya, sí, no sé. Sí, dijo la experiencia.
Lo mejor de un coach. Era lo de un coach, ¿no?
Dijo no. Las 6 habilidades que tendría que tener un coach.
Ah, un coach.
Sí, o sea, como entrenador.
Ok, yo pienso que tiene que tener empatía. Tiene que tener, obviamente, el conocimiento, una base técnica de lo que está profesando, lo que quiere que sus atletas hagan. Creo que tiene que tener una capacidad de expresar sus ideas y de expresar lo que necesita expresar de manera correcta para evitar confusiones y que el atleta entienda claramente el trabajo a hacer o lo que quiere explicar. Uh-huh. Pienso que tiene que tener un nivel de emocionalidad. ¿Existe?
Emocional, ¿no?
Sí, es muy importante. A este nivel es muy importante. Pero bueno, para mí, yo no podría nunca trabajar con un atleta. De hecho, he parado de trabajar con atletas con los que no tenía ningún vínculo afectivo. Nada, uh-huh. Cero. No me llevaba, no sabía creo que pensaban ellos, ellos no sabían lo que pensaba yo. Era un lío, era muy complicado para mí. Pero sí, para mí son varias de esas cosas.
Muy bien. Uh-huh. No sé, que quería sacar el tema de Maicon.
Sí, que quiero que... Es que me escuché el otro día un directo que hablabas con el de Vox. Sí. Y no lo podía seguir bien porque no estaba conduciendo y no podía escucharlo bien. Entonces, no sé qué ha pasado. Bueno, sí que sé qué ha pasado, pero me gustaría saber, y creo que es importante para la audiencia, que sabieran un poco qué ha pasado con ese equipo y con los diferentes, porque han sido 5 equipos de Mayhem, bueno, de LATAM, no todos son de Mayhem, ¿no? No todos
representan. No solo. Pero
entonces,
de...
¿qué ha pasado?
Pero es muy simple, es muy complejo y es y todo junto. En Argentina hay solamente 5 boxes en todo el país. Un país de 45 millones de personas. 5. 4 en Buenos Aires y 1 en Mar del Plata. El tema es que el dólar está sobrevaluado y es imposible pagar 3.000 o, en el caso de Argentina y de Venezuela, 1.500 euros. 1.500 euros son 4 o 5 salarios básicos, solamente por el tema de pagar la afiliación. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer el equipo, fuimos al mapa de afiliados de CrossFit. Nos conocíamos las boxes, pero fuimos al mapa de afiliados y vimos las 4 boxes que hay en Buenos Aires. Fuimos a hablar con el dueño de una de las boxes, que es también L3 Seminar Staff de CrossFit. O sea, él es responsable en Latinoamérica, porque no hay muchos en Latinoamérica, en español, hay más en portugués. Él da los cursos de CrossFit. Para nosotros nos pareció lo más correcto, una persona que trabaja para CrossFit, que tiene una box, uh-huh. ¿Verdad? Y que, bueno, que tenía esa dinámica. Nos parecía la persona más seria y responsable. Y cuando fuimos a ver a la persona esta, nos dijo, mira, este es nuestro espacio, su gimnasio lo tiene en su garage. Y es un garage de un coche, no te imagines el garage de Frowning, es un garage para un coche. O sea, muy, pero muy limitado el espacio. Pero el año pasado, él ya había presentado bajo su box 2 equipos que llegaron a los cuartos de final. Entonces, cuando fuimos a ver, te digo, finales de diciembre, él nos dice, mira, hay varios problemas en Argentina por el tema del COVID. El acceso a las boxes está muy restringido. No sé cómo se dice en España, pero está muy limitado. Y mi mujer va a dar a luz el 20 de enero. Entonces, lo que yo les propongo es... yo les voy a encontrar dónde entrenar, sobre todo aparte porque un equipo de este nivel, y no quiero ser despectivo, pero cuando uno tiene 4 personas, el equipo de Mayhem tiene 4 personas que fueron a los Games, campeones nacionales, 3 de ellos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tienen que tener acceso a una cantidad de material para entrenar en equipo. Uh-huh. Y es ridículo hacer entrenar un equipo con una barra y un box y un wall ball. Sobre todo si uno quiere hacer una performance respetable en los Games. Entonces, en resumen, esta persona nos dijo, mira, nosotros te vamos a averiguar dónde podemos ir, pues, donde hay 4 assault bikes, donde hay 4 remos, donde hay 4 skiers, donde esto. Y la verdad es que fue fantástico porque se llama Pablo, nos incluyó en la box, pagamos, nos incluyó en el software, él había creado un software donde nosotros podíamos la programación, donde los atletas ponían los resultados, él era responsable de... Él estaba con el equipo mientras el equipo entrenaba y a la primera semana de los Games nos escriben un mail de CrossFit diciéndome que por qué competíamos en un lugar que no tenía espacio físico o por qué no competíamos en el espacio físico de ese box.
Pero... Entonces, lo primero de todo es este correo que os envían ellos, o primero os descalifican directamente.
No. Nos envían, hay un sistema más complicado. A una otra persona de CrossFit le envía un mensaje a Pablo, a nuestro amigo, diciéndole que tenga cuidado, que Crawford estaba había recibido una denuncia con respecto a estos equipos. Estaban entrenando en otro lugar que no era la box original. Nosotros nos ponemos en contacto nosotros con CrossFit, explicándole, bueno, pero el tema es el siguiente, en el lugar, espacio muy, pero muy reducido, son cuatro personas, tenemos que tener, nos pidió el dueño de la box que tuviésemos un poco de cuidado con respecto al COVID, ya que su mujer está embarazada de 9 meses, y a nosotros nos pareció ideal porque nosotros teníamos el servicio que queríamos, teníamos una persona, una box, que nos daba todo el material, que nos permitía saber dónde ir a entrenar, que nos hacía un log de los workouts, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue que CrossFit escuchó hasta cierto punto, escuchó todas nuestros comentarios, pero finalmente decidió que si nosotros no entrenamos físicamente en el garage de esta persona, no podemos competir como equipo.
Dijeron eso, ¿eh? Creo que es el equipo de Latinoamérica, ¿no?
Sí, sí. Eran 5 equipos igual, ¿eh? Pero es el equipo de Latinoamérica, sí, de Argentina.
¿Y habéis hecho algún tipo de reclamación?
Muchísimas reclamaciones. Y ahí es donde se pone un poco más complicado, porque es cierto, a ver, de hecho hablamos con un abogado, para que te des una idea, ¿eh? No porque íbamos a demandar a CrossFit, pero bueno, en el rulebook queda implícito que se debe entrenar en el box físico. Implícito no significa mucho a nivel legal. Luego, por otro lado, lo que más dolió de todo, una de las cosas que más dolió de todo esto, que CrossFit no parecía empatizar con el hecho de que no hay material en Argentina y que no hay boxes en Argentina. Claro. Si uno quiere un equipo de África, de Sudamérica o de Asia que no termine 39 sobre 40, quizás deberían tener acceso al material o al nivel de coaching que el top 5 tiene. Obviamente, si no, van siempre a terminar últimos.
Claro.
Eso era uno de los puntos más importantes, que CrossFit entendiese que independientemente que hubiésemos entrenado en la box de Pablo, y es una box afiliada, eso no es una box que yo saqué de una revista. Yo fui a CrossFit.com, fui al mapa, y ahí aparece la box. Entonces, ¿por qué CrossFit le da a una box de espacio tan limitado el derecho de tener una box si no puede?
Pero no sirve para nada, ¿no? Ya.
¿Cómo? Claro. Entonces, eso era uno de los puntos. El otro punto es que el año pasado no había pasado nada. Y
el año pasado esos dos equipos tampoco entrenaban ahí, ¿eh?
No entraban ahí tampoco, no. Así que, bueno, dolió mucho que CrossFit no empatizara con la situación económica del país. Dolió mucho que no se hicieran caro. Yo pienso que lo que CrossFit, sobre todo por lo que están viviendo CrossFit, que es muy complicado hoy en día, fíjate que hoy se ha nuevamente filtrado los workouts de los cuartos de final, ¿no? La segunda vez. Yo pienso que entre todo esto, una comunidad tan dolida como la sudamericana, que no tiene el acceso a lo que tienen los europeos o los americanos, hubiese sido muy elegante de la parte de CrossFit decir, bueno, es muy complicado. Este año los dejo participar porque tampoco hemos nosotros hecho lo necesario para que quede claro. A partir del año que viene, las cosas deben cambiar.
Claro.
Que decir, bueno, te dejo hasta cierto punto y un día antes de hacer 22.3 te digan, no, están descalificados. Me parece muy poco elegante, muy poco empático. Y sobre todo, si quieren multiplicar o potenciar la comunidad en Latinoamérica, no va a ser esta la manera en que ellos lo van a lograr.
¿Eh? ¿Y ahora qué van a hacer los atletas del equipo?
Mel acaba de ganar el cuarto de final, el Open lo hizo igual, ganó en Sudamérica, y los otros tres atletas, Nicolás Vidarte y Santiago Comba, ganaron en su país, bueno, ganó Santos en su país, y también terminaron, creo que top 12 o top 15, o top 8, no me acuerdo exactamente, y la otra chica, Jimena de la Mer, que es una máster, terminó top 6 en el mundo. O sea, tienen posibilidades de seguir, y no pasa por seguir o no seguir, pasa por
O sea, harán individual.
Harán individual, sí.
Pero pasa por el hecho de no ser empáticos, ¿no? De no apostar por decir, vale, podemos entender la situación y que el año que viene no se repita, ¿no? Porque no es que estáis a un nivel de hacer trampas, ni mucho menos. Es adaptaros a lo que hay.
Y yo cuando hablé por teléfono, no voy a decir el nombre, pero con un responsable de CrossFit de muy alto nivel, yo hablé por teléfono y le dije, pero el problema aquí es que ustedes están promoviendo un box que no deberían promover porque si dicen que no tiene espacio físico... ¿Por qué está en el mapa de afiliados? ustedes tienen que tomar hasta cierto punto la responsabilidad de haberse equivocado en poner esta box que no debería ser un box. Sí, pero es un problema de afiliados, no nuestro, quizás se les ha pasado. Claro, se les ha pasado. A mí yo puedo decir, a mí se me ha pasado leer algo del reglamento. Y entonces no lo hago. Eso dolió mucho en la comunidad latinoamericana. Sí, es una pena. Y bueno, es lo que es. Uh-huh. Yo pienso que el equipo hubiese terminado 8 en el mundo en los Open.
Sí, hicieron muy bien, ¿no?
O sea, que tenían que ir a los Games, me refiero. En el Open.
Sí.
O sea, ¿hay clasificación por equipo en los Opens?
¿Ahora? Bueno.
Sí.
¿Sí?
¿Qué ves en los Opens, sí. ¿Qué hay? 18, creo. 15, no sé. Sí, hicimos dos watts muy bien y el segundo nos penalizó mucho.
Uh-huh. Okay, muy bien. Tengo una pregunta para Niol.
Sí, mira, Facundo, iba a decir que vamos terminando y ahora espacio libre para que hagas preguntas acá, si quieres.
Ok. Añol, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? No, rápido, porque si no... Dale, rápido.
El día más feliz de mi vida. Pues te diría el día que gané la Fitness Freakest o un día de los semifinales, el día de mi cumpleaños, te diría.
Eso es mágico.
Fue un día muy chulo, sí.
¿Qué cosa de tu personalidad es la que más odias? No, rápido, vamos.
No odio nada de mi personalidad. No,
más te disgusta. No. ¿O qué cambiarías?
¿Qué cambiaría de mi personalidad? A veces, paso mucho de la gente, a veces. Me olvido de la gente.
Todos sabemos. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?
Todo, el cuerpo es el físico más...
Me gusta todo. Me gustan mucho mis hombros.
Hombros, ok.
El mejor físico de España.
Mejor físico de España.
¿Lo sabías? Sí.
No.
¿Es el mejor físico de España?
¿No es David Mata, el mejor físico de España?
No, es Daniel Lecay.
No, soy yo.
¿Cuál fue la película que más te hizo llorar?
El viaje... No, Hachiko, el perro, la del perro.
Bueno, el perro. Si tuvieses que comer hoy, a partir de esta noche, hasta el último día de tu vida, la misma comida, mañana, mediodía, tarde y noche, ¿qué comerías?
Tortilla.
Tortilla, patata. ¿Qué personaje, en qué película piensas que te describe lo mejor? O sea, vos ves esa película y decís, esta es mi vida, esta película está basada en mi vida.
Buah, no sé.
Kimetsu. En Goku.
Pero es que no es cierto. Me gustaría, pero no es así.
No, la que más asemeja a tu vida, a tu realidad.
Pues no sé, Adrián. ¿Por qué, tío? Es un puto autista, tío. No sé, Facundo, esa no la sé.
Ok, bueno. Ya está, yo me quedé sin preguntas.
Oye, pues muy divertido, tío, ¿eh? ¿Cómo ves los cuartos, Facundo? ¿Tienes alguna apuesta?
No, estoy un pelín desilusionado. Esperaba otro tipo de volumen, otro tipo de...
Se confirmaron ya, ¿eh? Los workouts. Se confirmaron ya.
Esperaba un poco más de volumen, esperaba que... No sé, es muy complicado. Para terminar, si me preguntabas esto, creo que es muy complicado toda la dinámica de Open, cuartos de final, semifinal hoy en día. El Open está hecho para una persona que no es Añol Ekay, por ejemplo. Pero, sin embargo, el que gana el Open o el que tiene posibilidades de sentirse muy feliz en el Open, en los cuartos de final le van a dar una cachetada y va a terminar todo ahí. Y luego, los semifinales ya veremos si hay, si hay un determinado paralelo entre todas las competiciones, no sea que X competición sea muy fácil, la otra sea muy difícil y que uh-huh. la gente de los Games vaya muy disparo en ese aspecto, ¿verdad? Pero,
¿Tú crees, Facundo, tú crees entonces que con este test que se ha visto en quarterfinals puede ser que haya gente que se merezca o que tenga el nivel para ir a semifinales que no entre? Que no es un test de fitness total.
Yo me refería primero al Open. Yo digo que en el Open, cuando vos ves el primer workout, el segundo workout del Open, el tercero se cambia un poco, vos ves gente que
sí.
No va a pasar a los cuartos de final.
Pero digo a los cuartos. Me refiero a los cuartos. Ahora que ya han salido.
Yo creo que los cuartos deberían... Me gustaría que hubiese un poco más de técnica, un poco más de... creo que lo más interesante de CrossFit en competición es ver las capacidades del atleta, ya sea físicas como intelectuales, o sea, el conocimiento del deporte. Cuando algo es muy lineal, no hay mucha estrategia, no hay mucho para hacer, es lineal. Entonces creo que hubiese sido algo, cuando uno le exige al atleta también algo con respecto al entendimiento que el atleta tiene del deporte, es cuando se pone más interesante. Uh-huh. Y esto, muchos de estos workouts son lineales, son lo que son. O sea, tres vueltas, 30, perdón.
No digo, ¿crees que antes eran más competentes?
No sé si a nivel los cuartos de final, los cuartos de final del año pasado me parecían más interesantes, pero creo que en los Games y que en el Open tenían un toque donde una persona que tenía una capacidad...
Sí, Dave Castro iba más allá. ¿Quién programa ahora? ¿Bothman?
No lo sé. Pero Dave Castro, van a pasar los... No sé, no quiero ser irrespetuoso con la gente que ya está haciendo un trabajo fantástico programando, ¿eh? Pero para mí hoy en día siento que es muy complicado llenar los zapatos. ¿Se dice en español llenar los zapatos?
Sí, sí.
De Dave Castro. Él creó la competición de CrossFit.
Sí, está claro que hay un vacío ahí que es difícil de llenar.
Facundo, ahora se me ocurre una pregunta. Dime. Si te dijeran de programar los Games, ¿le dirías a Ekai, le chivarías un what?
Repetime, si yo tuviese que programar los Games...
Sí. ¿Le chivarías a Ekai? ¿No?
¿Pero sabes por qué no? Te voy a ser muy sincero. Esto que me va a hundir.
Pero nadie se enteraría,
No, porque... Primero que no creo que Kai, que Añol, yo le digo Añol, para mí tiene más cara de Añol que de Kai, pero yo realmente le aprecio mucho a Añol, yo creo que yo lo quiero a él mucho más de lo que me quiere a mí, para empezar, y se lo dije un par de veces, pero no, yo creo que Añol es una persona muy sincera, y no creo que él esté contento en saberlo, creo, quizás me equivoco, ¿eh? No creo que él sea una persona que esté satisfecha sabiendo un workout antes y sabiendo que tiene una ventaja. Y por otro lado, destruiría para conmigo mismo la confianza. O sea, no podría hablar para con la gente con la misma cara, sabiendo que tomo shortcuts. Uh-huh. Shortcuts.
Sí, trampa, sí.
Pero no, me alegra mucho verlo a Añol, verlo aquí en vivo, a vos también, Adri. Me alegra mucho que Añol le vaya también este año y espero que logre su objetivo.
Sí, esperemos vernos en Madison este año. Bueno, y muchos años más.
No te quiero pinchar el globo, pero Guadalajara no es los Games, ¿eh? No lo vas a ver a Rich de la misma manera.
No, ya lo sé, pero a vos sí, ¿no?
No creo, porque muchos de ustedes estaban todo el día, bueno, le ganó un workout a Rich, muchos. Bueno, y de hecho, voy a contar una historia.
Es verdad, podemos cerrar con esta historia.
Para terminar.
Es verdad.
No me acuerdo en qué workout. No me acuerdo
en el WOD del viernes a la noche, que es el WOD que nosotros quedamos segundos, fue ahí.
Bueno,
esa noche.
El de Rock Climbs,
exacto.
Yo cuento lo que hiciste y yo cuento lo que pasó.
Vale, mira, yo estaba muy contento y muy, muy, muy excitado de haber hecho también ese WOD y de quedar segundos. Y cuando quedamos segundos, yo lo celebré. Ay, muy mega loco y tal, no sé qué. Y nada, y justo se dio la casualidad que justo en el momento en el que yo celebré, estaba Rich al lado y se quedó ahí como me miró y luego había una foto en la que él me miraba y luego en el vídeo salía como que hacía así con el gesto y parecía como que se estaba quejando de algo del equipo. Entonces, yo le escribí a Facundo y digo, oye... luego me dijeron que se había quejado Rich de algo y yo le dije, te escribí a ti y le dije, oye, Facundo, ha pasado algo, tal. Y Facundo, en lugar de decirme la verdad, me empezó a decir que sí, que estaba muy enfadado conmigo, que no sé qué, que cómo le hacía eso a Rich. Yo mega preocupado toda la noche y al día siguiente porque justo... Antes de ese WOD había estado con él y habíamos estado hablando un poco y Facundo se había presentado y nos había echado una foto y había estado ahí, jajaja. Y para mí fue como, joder, qué liada, tío.
Lo tuve en asco haciéndole creer que Rich estaba muy enojado. Rich no se había dado ni cuenta, ¿no? Pero...
Él se quejaba de que parecía que... Pensaba que nuestro saco pesaba menos. porque fuimos muy rápido.
No, no era el tuyo que creo que
pensaba. El nuestro y el de otras personas, el de otros. Sí.
Hay una diferencia entre un medball en un sandbag muy muy usado que uno que te acaban de dar.
Hombre, claro.
Exacto. Sí, no. No, sudor no, a nivel de...
No hay ninguna ciencia, ¿no?
No es el sudor, es como... está más repartido el peso, ¿no? Y se puede utilizar mejor.
Sí, pero bueno, fue un placer verlo. Otra pregunta. Si tenés que ir a una isla desierta, ¿me lo llevas a Ana Sagasti o a tu otro compañero de equipo? ¿Cómo me acuerdo, me olvidé el nombre ahora.
A Pablo.
Pablo, a Casalis.
¿A quién me llevaría?
Sí, a una isla desierta.
Pero sin nada que hacer.
Bueno, sobrevivir.
Con Pablo, porque Alex, aguantar a Alex todo el día es muy difícil, es muy nervioso. Está muy todo el rato muy nervioso, muy tenso.
Ok.
Aunque Pablo también tiene tela a la que lo pienso, pero bueno.
Pero Pablo me tranquila. Ana Sagasti sin Instagram se muere. Se,
claro, se sin cobertura no puede vivir.
Claro. Bueno.
Oye, pues Facundo, fue un placer. Ha sido una charla divertida justo antes de los quarters. Esto saldrá la semana que viene, que ya sabremos qué atletas individuales habrán pasado a quarters o no.
¿Cuándo salen los equipos de Kai?
Ya salieron.
En equipos de aquí 2 semanas, ¿no?
Ah, equipos el 7, 7 de abril.
7 de abril, ¿no? Sí. Okay. Y nada, tenemos eso, la verdad.
Bueno, chicos, les agradezco a ustedes, pasé un momento fantástico. Y Añor, portate bien. Adri, un gusto conocerte.
Igualmente, Facundo.
Venga, chicos, pues nada. Bueno,
acabamos con la canción de Facu.
Ah, con la canción. Es verdad, Facundo, la canción.
¿Tengo que elegir una canción?
Claro. Es verdad, sí.
Voy a elegir una canción de Queen.
Ajá.
Que se llama... Perdón.
Tendremos que poner, creo, para que no nos la tiren. Una versión...
¿Qué dices, tío?
Sí, creo que sí, porque...
Que no, sí, hemos puesto 1000 veces. Te voy
a dar otro entonces, que no sea de Queen. Pues
sí, de Queen, ¿eh? La que tú quieras, Facundo, tú da libertad.
Iba a decir, pensando en Añol, We Are The Champions. Si funciona, funciona bien. Debe haber 1000 versiones igual.
Me gusta esa canción.
Perfecto.
Me gusta esa canción.
Muy bien. Pues nada, nos despedimos aquí. Ha sido un placer, Facundo.
Un gusto, chicos. Muchas gracias por el tiempo.
Bueno, un placer, chicos. Y nada, vamos hablando.
Chao, chao.
Chao, chao. Thank you all, but it's been no bed of roses.